un podcast de Cooperativa.
No te creas todo. Es una presentación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Cuénteme, ¿usted sabe lo que es la contaminación informativa?
No sé mucho, pero entiendo que es como cuando los canales de información, como que uno no sabe bien dónde viene la fuente de la información que uno lee, sobre todo como en redes sociales y esas cosas.
A sabiendas de que era falsa, nunca lo he hecho, pero sí cometí un par de veces por un tema de dejarme llevar por la rabia o la ira, la compartí en forma espontánea, pero no fue premeditado, sino que fue porque estaba en realidad ofuscada por el término, por la noticia que se había enviado, pero actualmente tengo mucho cuidado en verificar.
Ya, ¿y alguna vez ha compartido una noticia sin leerla?
No. La verdad es que si son noticias como importantes y cosas así del país, todo, siempre las leo antes de compartirlas. Pero yo creo que sí me ha pasado que quizá no la he leído entera, o leo primero la primera parte y digo, ah, sí, ya. Y la comparto nomás. Pero por lo general igual intento leerlas.
¿Y ha compartido alguna noticia que usted sabe que es falsa?
No, nunca he hecho eso. No, que yo sepa, no. Me ha pasado que he compartido cosas que al final con el tiempo se desmienten o cosas así, como, ah, ya, pero a sabiendas, no.
El gobierno confirmó el sistema que reemplazará el actual satélite FASAT Charlie, que hace tiempo que...
¿Cuenta usted el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría?
Preocupación acá en el Estadio Monumental por el resultado.
Hay entre las convenciones mixtas y constitucional parte de las preguntas que surgen...
Vivimos en un mundo que nos bombardea de información, no solo a través de los medios tradicionales, diario, radio, televisión, sino a través de redes sociales, sitios web, plataformas de mensajería. Y entre ese mar de información que recibimos cada día, surgen historias falsas o maliciosas, relatos cuyo propósito muchas veces es desinformar. Las conoces, se presentan a través de titulares provocativos, escandalosos o engañosos. A veces toman la forma de elaboradas teorías conspirativas. Otras veces se limitan a un simple meme, pero con eso basta para que te hagas una idea equivocada de la situación. En algunas ocasiones, se trata de verdaderas campañas que buscan generar cambios en la opinión pública en un sentido o en otro, pero siempre apelando a datos falsos, equívocos, erróneos. En este panorama, ¿cómo distinguir qué es verdad y qué no es cierto? ¿Cómo la desinformación afecta nuestros procesos sociales y políticos? En este podcast vamos a hablar de contaminación informativa, vamos a explorar en qué pie está Chile y el mundo, y te vamos a entregar consejos con un solo propósito: que tú, igual que nosotros, no te creas todo. Las redes sociales han jugado un rol polémico y fundamental en la política. Su poder es importante, pues son vías que permiten establecer un vínculo directo con quienes las utilizan. El electorado hoy puede ser interpelado de manera directa, sin intermediarios. Sin embargo, en las redes circulan también datos falsos y fake news, con la capacidad de influir en la creación y reproducción de estereotipos que contribuyen a la desinformación y pueden distorsionar el contexto informativo en el que operan las democracias.
Primero, plantear que desde Naciones Unidas, desde el secretario general y todo el sistema de Naciones Unidas, se ha identificado la contaminación de la información y esta circulación de información errónea, falsa, muchas veces malintencionada, como uno de los grandes desafíos para la gobernanza y la democracia del siglo XXI. Digamos, tenemos contextos donde el distribuir información que es errónea o directamente maliciosa contribuye a minar la confianza en las instituciones y también puede terminar distorsionando los procesos de toma de decisiones, influir en las elecciones, influir en la democracia. También
esa es la voz de Marcela Ríos, cientista política y representante asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.
Equivocada hacen que los ciudadanos y las ciudadanas no se quieran vacunar o no crean que el virus es una amenaza efectiva, circulan estas teorías conspirativas. Entonces estamos frente a un fenómeno mundial, pero que tiene connotaciones específicas en cada país, y lo que hemos estado haciendo desde el PNUD, y esta es una línea de trabajo del PNUD mundial, y en Chile en particular hemos querido focalizarnos en ver cómo la circulación de información, de desinformación, puede afectar los debates públicos en torno a las elecciones.
El estallido social y la crisis sanitaria generada por el coronavirus crearon un espacio propicio para la contaminación informativa en Chile. ¿A cuánta de esa contaminación nos exponemos hoy en el país? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto al Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, midieron y estudiaron el impacto de la contaminación informativa durante la campaña previa al plebiscito constituyente del 25 de octubre de 2020. Observaron la viralización de contenido en Facebook y Twitter a través de publicaciones, videos y memes posteados entre el 13 y el 29 de septiembre y el 1 y 10 de octubre. El informe se dividió en tres partes. Primera parte, desinformación. Se analizaron las viralizaciones de piezas creadas deliberadamente para desinformar. Por ejemplo, quizás recuerdas haber visto la frase:
empresarios financian campañas del apruebo.
La frase original aparecía en un tuit acompañado por una fotografía que señalaba lo siguiente:
empresarios donan 7 mil millones de pesos.
El servicio electoral informó que al 20 de septiembre había aportes por poco más de 22 millones de pesos para la campaña del apruebo. Y sí, hubo una donación de 7 mil millones de pesos, pero no para propaganda política, sino como aporte a la campaña Vamos Chilenos, liderada por Mario Kreuzberger, don Francisco. El tuit que contenía este mensaje y que tuvo mayor repercusión obtuvo 207 retweets, y su viralización tuvo mayor impacto entre los días 26 y 27 de septiembre, durante el primer fin de semana de la franja electoral televisiva. ¿Viste pasar en algún momento esta frase?
Vamos a tener que pagar dos congresos.
Se trata de un video de la campaña del rechazo a la nueva constitución, que comenzó a circular en redes sociales.
Qué bueno, ¿qué lleva?
Un kilo de marraqueta y otro kilo de tomate.
Muy bien.
¿Cuánto sería?
2.500 pesos.
Ay, qué bien. Justo tengo el efectivo. Está justo.
Ah, pero aquí le falta, po. Ah. A ti te voy a cobrar más.
Ay.
5.000 pesos.
Ay, ¿por qué el doble, tía?
Sí, po, porque tú votas a prueba, ¿no?
Sí, ¿qué tiene que ver eso, tía?
Tiene mucho que ver, po. Porque si sale el apruebo, vamos a tener que pagar dos congresos.
Pues no, en ningún caso Chile tendrá que pagar dos congresos, como planteaba el video. El Congreso y la Convención Constitucional funcionarán en paralelo. Quienes tengan funciones parlamentarias y convencionales tendrán funciones diferentes y dietas distintas. La afirmación, en el mejor de los casos, es poco precisa. Pero el contenido del video sobre este doble pago tuvo su mayor actividad viral el día 19 de septiembre, cuando se generaron más de 154 tweets por hora bajo la frase dos congresos. El tweet más compartido obtuvo 2.600 retweets y más de 6.300 likes. Quizás en algún momento te llegó algo que decía:
el servicio electoral pide ser gobierno paralelo.
Poco antes de las 3 de la tarde del 14 de septiembre, un usuario escribió en Twitter:
el CERVEL sigue improvisando para el plebiscito de octubre. Pide de manera inédita ser un gobierno paralelo para enviar directamente proyectos de ley al Congreso.
No es cierto. El tuit corresponde a una información publicada la misma mañana del día 14 en el diario El Mercurio sobre la atribución solicitada por el CERVEL. Sin embargo, es falso que pedir una atribución para iniciar proyectos de ley implique la creación de un gobierno paralelo. Tampoco es la primera vez que se plantea el tema a las autoridades. Al buscar la palabra clave gobierno paralelo, se encontraron 2.650 observaciones en el periodo de estudio, siendo el día de mayor viralización el 15 de septiembre, con más de 150 tweets por hora. Uno de los investigadores que participó de este estudio es Sebastián Valenzuela, del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos.
En general, el tiempo, la sobrevida, por decirlo así, de las distintas desinformaciones es bien cortita en Twitter. O sea, una vez que se publican y se comparten, mueren muy rápidamente. O sea, son de corta duración. Uno podría decir que como la desinformación en Chile tiene corta vía. Puede aparecer mucha, pero individualmente tiene corta vía. Y en este caso particular, la campaña del rechazo fue mucho más activa en desinformar que la campaña del apruebo, ¿ya? Encontramos en Twitter esto. Y como que hay una sobre representación del rechazo, al menos en los hashtags asociados a noticias falsas, que el apruebo. Con respecto a lo que encontramos en Facebook, hay un claro predominio, como decía, del apruebo en las interacciones en Facebook. El apruebo generó mucho más interacción. Y esto en parte es consistente con la idea de que Facebook es más representativo de la población que Twitter.
Segunda parte, mala información o información incorrecta. Aprendamos algo. ¿Sabes qué es mala información? Es toda aquella que se basa en hechos reales, pero que ha sido manipulada para desvirtuar una discusión o causar daño a una persona o grupo. Distinta es la información incorrecta o misinformación, que constituye información falsa, pero que no ha sido creada con la intención de generar daño. Por ejemplo, a todos nos preocupa el dinero, y una frase como la siguiente genera alarma.
Costo de una convención constitucional, entre gastos operacionales, asesores, viáticos y dietas, es de más o menos, para el periodo de 12 meses, 18.000 millones de pesos.
La afirmación la hizo una periodista en televisión y fue viralizada por adherentes del rechazo. Son datos discutibles. En rigor, el único costo que ya está definido en la Constitución es la dieta para quienes integren la Convención Constitucional. Serán 50 unidades tributarias mensuales o UTM por mes, poco más de 2 millones y medio de pesos. Todos los demás gastos están sujetos a cambios y dependerán de diversas decisiones que aún no se han concretado.
En términos globales, efectivamente, hemos encontrado que hay información que directamente es maliciosa, en el sentido de que difunde deliberadamente información sesgada o hechos tergiversados. Entonces hay una intencionalidad en parte de la información. Como decíamos, una parte de la información que no es adecuada, que circula, es simplemente por error, porque uno comparte por error o porque se empieza a difundir algo que se creía que era verdad, pero en realidad no era cierto. Pero después hay este tipo de campañas y difusiones, y eso lo vemos en todo el mundo, donde hay actores que muchas veces, utilizando los mecanismos informáticos de tener cuentas falsas o cuentas anónimas o comprar publicidad a través de bots y de bancos, digamos, de estas cuentas, tratan de difundir información que es relativamente, o sea, que es directamente malintencionada.
Tercera parte, los memes como fuente de contaminación informativa. Los memes pueden convertirse en imágenes muy poderosas. A través de la ironía y la controversia, generan un impacto visual inmediato.
I don't know, Rick. It looks fake.
Y en el caso de los memes, encontramos de que 4 de cada 5 de estos memes apoyaban la causa del apruebo, eran favorables para el apruebo, o casi 1 de cada 5 solamente eran producidos por en apoyo al rechazo. Lo interesante es que los grupos, en el fondo, referidos en estos memes, era bien diverso. Es decir, había los memes hacen alusión, están vinculados con, obviamente, el gobierno, pero también con medios de comunicación, o son de carácter político, o religioso, o representantes de la sociedad civil. Sí, en el fondo hay una correlación entre el tipo de meme y el tipo de actor referido, ¿no? Vinculado a esto. Por ejemplo, en el caso de los medios noticieros, el mundo periodístico que comparten sus páginas meme, tiende a ser estos memes más bien de carácter neutral. En cambio, en el caso de las páginas de sociedad civil, el grueso de esta sociedad civil está produciendo meme o produjo meme para favorecer el apruebo.
La presencia de la desinformación, según el estudio, es más notoria en Twitter, donde predominan los mensajes asociados al rechazo. Mientras que en Facebook, la mayoría de las publicaciones corresponden a grupos que apoyaron la opción apruebo.
Y eso te revela de que, una vez más, Twitter es una plataforma muy sesgada, en el sentido de que es poco representativa de la población, es más bien representativa de cierta parte de la élite política, periodística y social del país. Y por otra parte, Facebook tiene una penetración mucho más universal y, por lo tanto, es mucho más representativo de la población y del electorado.
Sí, claramente vemos un fenómeno donde Twitter, que es el medio donde debate, se produce el debate público de las élites, donde están los periodistas, donde están los actores políticos, donde están las instituciones, lo que ocurre en Twitter tiende a ser interpretado y consumido por los medios de comunicación tradicionales y lo transforman en noticias y en tendencias, dando la sensación efectivamente que lo que está ocurriendo en Twitter es un reflejo de la realidad. Yo creo que ahí tenemos que tomar eso con mucho cuidado, porque sabemos por los datos de consumo que quienes están en Twitter son una minoría de la población, son una minoría que son sectores más de las élites, sectores que están más politizados, que tienen posiciones ideológicas más claras en todas las posiciones políticas y que no son necesariamente reflejos ni representativos de la sociedad chilena en su conjunto. Hay mucha más, pues, cuando se habla de la polarización del debate público, si la estamos interpretando a través de Twitter, efectivamente uno ve mucha más polarización en Twitter de lo que ve en la vida cotidiana y en lo que ve las preferencias de las personas, en lo que ve en Facebook, pero también en lo que ve, por ejemplo, en la forma en que las personas interactúan y lo que muestran las encuestas, por dar otras medidas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando se reproducen los mensajes de esta red social de tener claro que no sobreinterpretemos. Y creo que también hay un rol de todos los ciudadanos, de todas las personas que usamos redes sociales, cada uno de nosotros en su Facebook, en su Twitter, en Instagram, en todas las redes que utilicen. Es que yo creo que acá nosotros también hacemos un llamado al uso responsable, ¿no? Al uso de, estamos lanzando esta campaña de No te creas todo, porque también las personas tienen que darse el tiempo de verificar la información que están compartiendo, de leerla, de asegurarse que lo que van a compartir es algo que es actual, que es real, que viene de una fuente, digamos, que esté comprobada. Y eso es algo en el que todos y todas podemos contribuir. Muchas veces hacemos retweet o compartimos cosas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son reales o no, no sabemos si son de ese momento o de hace 5 años atrás. Entonces, creo que ahí el rol de los ciudadanos y ciudadanas es también muy importante a la hora de contrarrestar esas tendencias.
No te creas todo. Un podcast del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y en tu plataforma de podcast favorita.